Esta es la edición semanaria de Noticiero Latino. Les saluda Aura González con los temas de la semana. Mensaje encontrado dan votantes mexicanos al presidente López Obrador. Dudas y esperanzas deja visita de vicepresidenta Kamala Harris a Guatemala. Pionera ley del estado de Washington da voz a comunidades contaminadas. Los mexicanos salieron a votar en números extraordinarios en las elecciones intermedias más grandes en la historia de la República. Según cifras preliminares, el partido Morena del presidente López Obrador se alzó con la mayoría en la Cámara de Diputados y la mayoría de las 15 gubernaturas en juego. Sin embargo, el obradorismo sufrió un fuerte revés en la capital, considerado su bastión tradicional. Además, por primera vez los mexicanos en el exterior eligieron a un diputado migrante. Con detalles de la histórica jornada desde la Ciudad de México, Citlali Sáenz.
Desde muy temprano, miles de capitalinos hicieron línea para votar. La señora María Robles, de 83 años, a quien llevaba a su hijo en su silla de ruedas, dijo por qué salió a votar.
Yo fui a votar porque quise ir a apoyar al presidente y a su partido. Nosotros, los de la tercera edad, nos ha ayudado mucho el presidente, si es que lo tenemos que ayudar.
En el vecino Estado de México, el agente de ventas de calzado, Oliver, de 50 años, también favoreció a Morena, el partido del presidente, para que continúe con su proyecto de la Cuarta Transformación, pues está cansado de los políticos corruptos que durante décadas se enriquecieron a costa del pueblo.
Pues los que votamos por él, pues votamos por él para que siguiera con sus proyectos, para que le autoricen el presupuesto. Y por otro lado, pues en donde más salió también ganando Morena fue en las elecciones estatales. Ahora va a tener muchos estados, muchos municipios.
Pero otros estaban desencantados. La economista Gabriela Fuentes, de 40 años, explica por qué favoreció a la coalición opositora.
Morena no aprovechó la oportunidad que tuvo de darnos una nueva forma de vida a todos los mexicanos. Esta nueva etapa donde el PRI, PAN, el PRD retoman, creo que es una gran, gran oportunidad para arreglar todo lo que ha hecho mal.
La jornada electoral fue exitosa, con incidentes aislados de violencia, afirmó el presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba.
Las elecciones en México se han consolidado como el espacio para que las diferencias políticas se expresen, se confronten y se diriman en paz y con civilidad.
Pese a que perdió fuerza en el Congreso y alcaldías en la capital, también el presidente Andrés Manuel López Obrador estaba contento con los resultados.
Pues se pueden imaginar cómo estoy. Feliz, feliz, feliz.
Pero hizo un llamado de atención.
Creo que se tiene que trabajar más con la gente aquí en la Ciudad de México, porque sí, es un contraste.
Esta elección también es histórica porque los capitalinos que viven en el extranjero pudieron elegir a su primer diputado migrante en el Congreso Estatal. Raúl de Jesús Torres, postulado por el conservador partido El PAN, celebró su triunfo con un video en su cuenta de Twitter.
Chilangos y chilangas en el extranjero, quiero darle las gracias por su confianza, por pensar en un servidor antes que el PAN. Estamos aquí juntos como Raúl Torres con todos y cada uno de ustedes.
En Jalisco aún se contabiliza el voto de los mexicanos en el extranjero por una diputación de representación proporcional y no había cifras oficiales sobre las 9 gubernaturas por las que también pudieron votar, que son Baja California Sur, Colima, Chihuahua, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Querétaro, San Luis Potosí y Zacatecas. Más de 17,000 mexicanos votaron desde el exterior, más de 5,000 lo hicieron por correo postal y 12,000 por internet. Así lo informó Norma de la Cruz, consejera del INE, quien atiende el voto de los mexicanos en el extranjero.
Recibimos 5,623 sobres votos de las 11 entidades que representan el 52.45% de los 10,720 personas inscritas bajo esta modalidad.
Por su parte, el funcionario electoral César Ledesma destacó que tras esta larga lucha y a 15 años de participación limitada en esta elección por primera vez y de manera permanente, los mexicanos en el exterior podrán participar y exigir mayor representación política con la recién aprobada acción afirmativa.
Los partidos políticos están obligados a incluir dentro de sus listas de diputados de representación proporcional a candidatos migrantes.
Para la edición semanaria de Noticiero Latino, desde la Ciudad de México, Citlali Sáenz.
En el primer viaje diplomático al exterior, la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, se reunió con los presidentes de Guatemala y México. En Guatemala, Harris y el presidente Alejandro Yamatei anunciaron una comisión especial anticorrupción e inversiones de capital, especialmente en regiones rurales marginadas, para frenar la migración a los Estados Unidos. Sin embargo, líderes civiles expresaron una mezcla de dudas y esperanzas con los acuerdos anunciados. Sobre eso nos reporta desde Guatemala María Martín.
La llegada de la primer mujer vicepresidenta de Estados Unidos fue recibida con altas expectativas en este pequeño país centroamericano. Desde hace más de 3 décadas, más de 3 millones de sus ciudadanos han buscado refugio en los Estados Unidos.
Kamala Harris ha llegado a Guatemala y empiezan las conversaciones.
Después de una reunión que duró 2 horas, la vicepresidenta Harris y el mandatario guatemalteco Alejandro Yamatei dijeron que hablaron con franqueza y acordaron establecer programas para mejorar la seguridad. Estos incluyen una fuerza especial anticorrupción, además de acuerdos de inversión en zonas rurales e indígenas del país, desde donde migran al norte muchos guatemaltecos, dijo Yamatei.
La construcción de la prosperidad en nuestro país para que podamos tener más empleos que queremos impulsar de desarrollo rural, el cual vamos a contar con el apoyo de los Estados Unidos.
Pero además de invertir para elevar las esperanzas de vida en dichas regiones, la vicepresidenta Harris advirtió con claridad que deportarán a los que sigan migrando ilegalmente a los Estados Unidos.
Do not come. Do not come.
Después se reunió con líderes de la sociedad civil y organizaciones indígenas, incluyendo la Premio Nobel de la Paz, Rigoberta Menchú, donde se comprometió a establecer programas de asistencia para mujeres y niñas, así como asistencia económica a pequeñas empresas. También dijo que donarán a Guatemala 500,000 vacunas contra el coronavirus. Además, la vicepresidente Harris afirmó que en el occidente del país patrocinarán centros de apoyo a migrantes deportados y otros lugares donde puedan solicitar asilo sin tener que viajar por México a la frontera estadounidense. Esta última propuesta es muy similar a una propuesta del expresidente Trump, critica el analista político Quique Godoy.
El tema del tercer país seguro y en la práctica, estos centros de atención de asilo son lo mismo con otro nombre, pero surten en teoría el mismo efecto.
También causó mucho descontento la amenaza de deportación que expresó Harris, dice la historiadora maya quiché María Aguilar.
Muchos están viajando hasta la frontera de Estados Unidos para pedir asilo. Yo no sé hasta qué punto es posible pedir asilo desde nuestros países, ¿no? Y creo que no se puede catalogar esa migración que busca asilo como ilegal.
Hoy Guatemala está bajo una dictadura de impunidad.
Durante la visita, guatemaltecos con posiciones encontradas se manifestaron en las calles de la capital guatemalteca. Unos llevaban críticos letreros que decían, Kamala, los gobernadores te mienten, mientras que los conservadores escribieron en inglés que Guatemala prefería a Trump.
¿Y entonces de qué lucha la corrupción nos quiere hablar Kamala Harris?
Aunque algunos guatemaltecos calificaron la visita de que era un show diplomático, casi todos están de acuerdo que tomará tiempo cambios reales de fondo, aun si existiera la voluntad política para mejorar las condiciones económicas y frenar la corrupción, concluye el analista Quique Godoy.
Creo que sí tiene cosas obviamente positivas. Es el primer viaje oficial de la primera vicepresidente mujer a otro país y se fue a Guatemala. Y dos, que sí tiene un efecto, digamos, mediático, el Task Force contra la Corrupción, pero tendremos que esperar en el tiempo para ver si tiene efectos reales y positivos para Guatemala.
Para la edición semanaria de Noticiero Latino, desde Guatemala, María Martín.
Qué difícil cantarle a tierra madre que nos aguanta y nos vio crecer, y a los padres de tus padres y a tus hijos, los que vendrán después. Si la miras como a tu mamá, quizás nos cambie la mirada y actuemos como el que defiende a los suyos y a los que vienen con él. La raíz de mis pies yo sentí.
El gobernador del estado de Washington, Jay Inslee, firmó recientemente la histórica ley Ambiente Saludable para Todos, HEAL por sus siglas en inglés, que instruye a varias de sus agencias a que reduzcan las disparidades ambientales que afectan sobre todo a las comunidades de color. Además, la ley da voz a las tribus, trabajadores del campo y comunidades de color a planear acciones encaminadas a prevenir o mitigar el daño ambiental. El activista ecologista Guillermo Rogel Jr. compartió con nuestro director de noticias Samuel Orozco sus impresiones sobre la nueva ley.
Va a establecer un grupo que se va a llamar el Environmental Justice Council. Entonces es un grupo de justicia ambiental. Van a ser miembros de la comunidad que estamos hablando. La gente que es más impactada por la contaminación, ellos van a trabajar con las agencias estatales. Van a ser dos grupos. Va a haber un grupo que va a soportar el grupo de comunidad. Y ese mismo grupo de comunidad va a poder hacer recomendaciones a las agencias y también va a seguir todos los proyectos que las agencias van a tomar. Como un ejemplo, que si van a crear un negocio en ese mismo lugar allá en Yakima, pero nosotros ya sabemos que hay muchos negocios que va a poner mucha contaminación en la comunidad. Entonces, ese mismo grupo de comunidad le va a decir a las agencias, mira, ya sabemos que aquí no se puede poner más contaminación. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer nosotros para minimizar esos riesgos para la comunidad? Las agencias no van a tener que escuchar totalmente a ese grupo comunidad, pero grupos así no existen ahorita. No hay un modo que las agencias pueden ir a la comunidad y escuchar qué es lo que están pensando, porque muchas veces cuando las agencias están haciendo proyectos, les dicen a la gente que va a ser impactada ya mucho después que una decisión ya está hecha. Entonces nosotros tenemos que llegar antes como una comunidad y decirles, esto es lo que nosotros estamos pensando, esto es como este negocio, este proyecto nos va a impactar a nosotros mismos y tienen que escuchar, porque ahora tenemos más tiempo, vamos a tener las agencias estatales que van a tener que ir a juntas, donde ese mismo grupo de comunidad va a estar ahí para dar esa recomendación y para ver cómo es que va a seguir un proyecto o un negocio.
Y tengo entendido que aquellas agencias que estarán obligadas a ir a esas juntas serán las agencias de agricultura, comercio, ecología, salud, recursos naturales y transporte, ¿no? Ellos estarán obligados a implementar estos recomendaciones de justicia ambiental. Otras agencias pues solamente recibirán recomendaciones, pero no estarán obligadas, tengo entendido, ¿no?
Sí, pues nosotros queríamos empezar con las agencias que iban a tener el más impacto en la salud de la comunidad y del Estado. Y entonces por eso empezamos con esas agencias que mencionaste. También en la ley hay otras agencias que también se pueden poner bajo la ley de su voluntad. Yo creo que nuestro objetivo es para que todas las agencias que tienen un impacto en la salud de la gente están bajo de esta ley. Pero por ahorita sí, nomás esas siete.
Fue Guillermo Rogel Jr., defensor legislativo de la organización Front and Center de Seattle, Washington. Puede escuchar la charla completa en nuestros archivos de línea abierta del 9 de junio. Así concluye esta edición semanaria de Noticiero Latino, una producción de radio bilingüe desde sus estudios en Fresno y Oakland, California, con el auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública de California Endowment y de James Irvine Foundation. Director de Noticias, Samuel Orozco. Productor, Rubén Tapia. Conducción técnica, Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Yo soy Aura González. Escríbanos con sus comentarios en radiobilingüe.org. Escuche usted Noticiero Latino, Satélite, Radio Bilingüe.